3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, ¿qué tal familia? Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando. Como siempre, con buenos contenidos todas las semanas, va a ser esta la número 526. Esperamos en los próximos 60 minutos entreteneros, divertiros, ¿por qué no? ¿Por qué no? La tecnología, desde luego que tiene que estar con ese fin de ocio importante, que nos entretenga, que tenga pues esa utilidad, pasarlo bien y por supuesto también para aquellas personas que su trabajo está basado en la informática, pues también buscar solución a esos problemas que se plantean en el día a día. Nos vamos ya mismo al buzón del oyente. En este momento pues tenemos que contaros, aparte que no hemos recibido un mensaje como tal, pero sí a dar cuenta de un anuncio que tenemos en nuestro portal en www.enredando.net, que dice así: compro un monitor barato incluso aunque tenga píxeles dañados con tal de que en general funcione. Y si es de tubo también vale, aunque en este caso no podría ser un monitor grande. Bueno, pues ese es el anuncio que está publicado en nuestra página web en www.enredando.net, en nuestro mercadillo. Si quieres o tienes un monitor de estas características, puedes escribir, contestar y de alguna forma ponerte en contacto y quizás pues lleguéis a un acuerdo. Y por supuesto, si estás usando algún componente informático o tienes algo a la venta, también puedes publicarlo en nuestro mercadillo, el de Enredando. Y también quería aprovechar este momento para daros cuenta de un mensaje que me ha llegado esta semana, no a la cuenta de oyentes, sino a la mía personal, pero que desde luego pues llama mucho, ¿no? Esto de los engaños, las estafas, ¿no? Pues que hay veces que en internet mandan emails. Yo creo que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en Enredando de ello, ¿no? Y la verdad es que teníamos que pedir a que las personas o quienes quieren hacer una de estas, pues que por lo menos pues lo hagan bien, ¿no? Porque, en fin, he recibido un mensaje que dice lo siguiente, y lo voy a leer literalmente, es lo que pone el mensaje. Se titula Departamento de Verificación, con lo cual pues tiene toda la pinta de ser un mensaje de verificación de alguna cuenta mía. Pero dice así el texto: su cuenta ha sido sospechada de la actividad sospechosa, sin embargo, para que evitar la desactivación, amablemente verifique su cuenta por proporcionando los detalles siguientes: nombre de usuario, dirección de correo electrónico, mira, aquí va bien, contraseña, y confirme la contraseña. Amablemente, regrésenos. Departamento de verificación. Muy interesante, vamos. Esto de los traductores automáticos, pero cuánto daño han hecho al mundo, oye. Digo yo que ya que por lo menos que nos hagan bien el mensaje, ¿no? Porque claro, recibes este mensaje y dices, anda, lo ha escrito un indio, pero fijo, ¿eh? Bueno, pues me ha parecido curioso y por eso os lo comento, por si recibís mensajes, aunque yo creo que este, la verdad, poco nos va a engañar, ¿no? Y dices, bueno, la próxima vez usar un corrector ortográfico o usar un traductor un poco mejor, ¿no? Nos ponemos en marcha, te recordamos nuestra página web www.enredando.net, nuestra cuenta en Twitter, @enredadores, y también pues nos puedes seguir a través de las redes sociales. No perdemos un instante, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Y ya sabes, las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestra página web en www.enredando.net, pues tenemos que repasarlas, a ver cómo se encuentran esta semana. Sabes que siempre puedes encontrar cuatro en nuestra página web, cuatro encuestas, y todas las semanas eliminamos lo más antiguo e incorporamos una nueva, con lo cual, pues todas las semanas vas a encontrar cuatro. Vamos con la que ya esta semana se despide. ¿Tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? Bueno, por cierto, vaya noticia la que hemos recibido esta semana de LG, que ha presentado una lavadora, un frigorífico y un horno. Un horno. No solo que se conectan a internet, sino que interactúan contigo a través de mensajería instantánea, a través de LINE. Usan la aplicación LINE y te dicen, bueno, pues te avisan. Incluso el frigorífico, fíjate si es original, que lleva una cámara web, en la parte superior, en la parte por dentro, claro, por dentro, porque por fuera ya lo conocerás bien, pero por dentro, y te permite, pues imagínate, que vas al súper, vas a hacer las compras y no te acuerdas, pues si tienes pues lechuga, por ejemplo, ¿no? Pues te permite desde el móvil conectarte a tu nevera y poder ver cómo está en ese momento y decir, "Ah, pues mira, efectivamente queda poco, hay que comprar una más." Luego también habla de las fechas de caducidad, que es algo que sí me parece interesante, el que haya un sistema para controlar las fechas de caducidad de todo lo que tenemos dentro de la nevera, porque aquí no le ha pasado, ¿no?, que le caduque algún alimento y, bueno, pues luego ya se entra en dudas, ¿no?, de si ser valiente o en consumirlo o directamente, pues al cubo de la basura, ¿no? Claro. Bueno, la pregunta dice así: ¿tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? El 60% habéis votado no, y no me interesa, así que habéis contestado rotundamente que no, y empatados a un 20%, pues quedan las respuestas de no, pero ya me gustaría, y sí, alguno, así que parece que en un 60% opináis que no interesa para nada, que no interesa para nada el tener algún electrodoméstico, pero sí que destacaría que hay un 40%, por lo tanto, tampoco es una respuesta contundente, ¿no? Un 60, pero tiene un 40 que, pues de alguna manera, o ya tienes o te gustaría pues tener algún electrodoméstico conectado a internet. Así que la cosa está muy, muy equilibrada. Vamos a otra de las preguntas. ¿Te resulta interesante poder cargar el móvil en 30 segundos? ¿Qué te parece eso de poder cargar el móvil en 30 segundos? ¿Una idea buena? Bueno, pues todavía lo puedes contestar. www.enredando.net. Danos tu opinión. El 63% habéis dicho sí en algunas... repetimos, rebobinamos. 63% habéis contestado sí, ya lo creo. El 21% vuestra respuesta es sí en algunas ocasiones. Y el 16% no lo necesito. Por lo tanto, pues ya vemos que va ganando una respuesta contundente en torno al sí, ¿no? Lo de cargar el móvil en 30 segundos parece una buena idea. Vamos con otra de las preguntas que ya puedes contestar en www.enredando.net. ¿Qué fabricante de discos duros te parece a día de hoy el mejor? Va ganando Western Digital. Western Digital con un 46% de vuestros votos. Toshiba acapara el 23%, un 15% no lo sé. Y empatados a un 8% tenemos Seagate y cualquiera me parece bien. Por lo tanto, de momento ganando Western Digital. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Es Android un buen sistema operativo para un ordenador portátil? Bueno, creo que es la primera ocasión en Enredando que tenemos empate absolutamente entre todas las respuestas. Así que necesitamos tu respuesta, tu contestación para romper este desempate. Tres respuestas, las tres con un 33%, un 33,33%. Y dice así, depende del uso que se le dé. No, es más cómodo uno de sistema con un sistema operativo habitual. O no lo sé, no conozco Android. Bueno, pues ahí está este empate que tenemos entre tres respuestas con un 33% cada una de ellas en torno a esta pregunta. ¿Es Android un buen sistema operativo para un ordenador portátil? ¡Rompe el empate! Con vota en www.enredando.net. ¿A qué esperas? Venga, ahora mismo. Bueno, ahora no, cuando llegues a casa, que el coche todavía como un poco es un poco peligroso eso de navegar, quieto. Pues hasta aquí llegan las encuestas, ya sabes que puedes votar por todas ellas en www.enredando.net, www.enredando.net. Date una vuelta y da tu opinión acerca de todas las preguntas que te proponemos. ¡Seguimos adelante! Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos aquí con más contenidos y ahora es el momento de recibir como todas las semanas a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues una semana más que estamos ya dispuestos a repasar consultas, preguntas y siempre cuestiones interesantes que nuestros oyentes nos proponen a través de las distintas formas de participación. ¿Qué tenemos esta semana, Morta?
Bueno, pues esta semana tenemos un tema muy curioso y muy interesante sobre el renombrado masivo de archivos.
Renombrado masivo, es decir, que tengas, no sé, digamos, una carpeta con 100, 200 o 500 archivos y quieras hacer un cambio en el nombre o en la extensión o en algo, ¿no? A todos a la vez.
100, 200, esas son cosas, pero eso somos de Bilbao, nosotros andamos de 5.000 a 10.000 archivos.
Ah, bueno, o sea, renombrar 5.000 archivos, por ejemplo.
Sí, o 10.000, o 15.000, o 500.000.
Venga, 500.000, ya está, ¿para qué vamos a andar así?
A renombrar 500.000 archivos uno a uno. Entonces dices, no, pues necesito un renombrador masivo, y a eso vamos.
Ajá. Bien.
Y eso es lo que nos cuenta Sara, que bueno, pues que tiene que renombrar un taco de archivos y no encuentra una forma rápida de hacerla. Porque como hemos dicho, pues bueno, 100 archivos todavía, y vamos que en media horita una cosa de estas, no sé, depende un poquito de lo hábil que seáis, un cuarto de hora, media horita, una cosa de esas lo puedes hacer, depende también cómo lo vayas a renombrar, ¿vale? Los truquitos que tengas. Pero ya, si estamos hablando de cantidades grandes, pues esto ya es otra cosa. Bien, pues pongamos por ejemplo típicas fotos de vacaciones que hemos sacado con las cámaras digitales. Lo que tienen es que las fotos son gratuitas, no es como antes que los carretes costaba dinero, ahora parece que las fotos son gratuitas y las estamos sacando todo el rato. Pues entonces se tiene la tendencia de hacer 200, 500, 1000, 2000 fotos, ¿no? Depende de todo lo que quepa en la tarjeta de X gigas a tope calidad y todas las fotos que podamos, incluso vídeos. Entonces bueno, lo juntamos luego cuando vamos a casita. En el mejor del caso vamos a hacer una limpieza de esas fotos y nos juntamos con que tenemos pues miles de archivos. Entonces bueno, pues oye, necesito cambiar el nombre para poner fotos de Mallorca, fotos cuando estuve en Egipto, ¿vale? Entonces para tenerlos medianamente ordenadas tenemos que cambiar el nombre a todos estos archivos que tenemos. Y como he dicho antes, el cambiar uno a uno es una opción, pero nos va a llevar muchísimo tiempo, tanto como las vacaciones, y no es cuestión de esas, ¿vale? Bien, Windows para esto la verdad que no se ha currado mucho. Tiene una forma, una forma muy sencilla, muy muy básica, pero que nos que es muy limitada. Lo malo es que es muy muy limitada. Para el renombrado masivo de archivos cogeríamos todos los archivos que queremos renombrar, la cantidad que sea, le damos el botón derecho y elegimos cambiar nombre, alias también tecla F2, hacen lo mismo. Ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, viajes a Mallorca. Hoy me ha dado por las ensaladas. Entonces, bueno, los viajes a Mallorca en el que nos aparezca, puede ser el primero, puede ser el de medio, es más o menos donde tengamos el ratón posicionado, nos va a aparecer la casilla para que cambiemos ese nombre. Entonces, bueno, ponemos el viaje, es viaje a Mallorca, pulsamos Enter y automáticamente nos va a cambiar el nombre de todos. Con la cosita que el primero va a poner un 1, el siguiente va a poner un 2, el siguiente va a poner un 3, el siguiente va a poner un 4. Los números entre un paréntesis. Apertura de paréntesis, cierre de paréntesis y en medio el número en cuestión. Nos lo va a numerar del 1 hasta el final. Si son 5.000 fotos, 5.000 fotos. Si son 500.000, son 500.000. No hay problema. Windows coge el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rum, hasta el final. Pero solo nos permite eso, elegir un nombre y numerarlas. No nos permite más. Que muchas veces eso se nos va a quedar muy corto. Por ejemplo, si yo quiero cambiar todos, en vez de viajes a Mallorca, quiero que la mitad sean viajes a Mallorca y la otra mitad viajes a Tenerife, pues entonces ya tenemos un pequeño problema. De un golpe no lo podemos hacer, tenemos que hacer un de otro golpe, ¿vale? O si yo quiero cambiar que los archivos que empiecen por A, bueno, eso todavía es medianamente fácil, los que tengan la tercera letra en A, que se cambie a la tercera letra en B, ¿vale? Pues entonces ya tenemos una posibilidad, va a ser una pequeña gran locura. Entonces Windows aquí ya falla. Tenemos que ir a aplicaciones más precisas, más detalladas, que nos lo permiten hacer. Y estas aplicaciones, en una locura de originalidad, se llama de renombrado masivo. Hay muchas. Vamos a nuestro programa de descargas favorito, que, bueno, pues si nos van a aparecer unas cuantas, ¿vale? Funcionan básicamente todas del mismo pelo. En la parte se divide, digamos, en tres secciones. Las secciones pueden ser izquierda, central y derecha, izquierda, abajo, derecha, lo que sean, vamos, no. Básicamente tenemos esas tres secciones. Y en la primera y en la izquierda tenemos el archivo original, los archivos que queremos cambiar el nombre. Puede ser de uno a todos los que queramos. También se pueden elegir carpetas y el contenido de esas carpetas. En la parte central tenemos la sección de reglas, los cambios que queremos realizar. Y en la parte derecha tenemos una previsualización de cómo quedaría ese archivo. Pongamos un caso. Yo tengo vacaciones en Mallorca, ¿vale? Y quiero borrarle a todos los archivos, esos 5.000 archivos que tengo, vacaciones en Mallorca, que le quiero borrar el en Mallorca. O sea, el en, la parte en, para que de forma que me quede vacaciones Mallorca, ¿vale? Pues bueno, entonces yo aplicaría la regla, cargaría, digamos, en la parte izquierda todos los archivos que quiero modificar. En la parte central diría bórrame en, y en la parte derecha me aparecería una previsualización de cómo quedaría. Que me gusta cómo queda, le voy a proceder y me lo cambiaría. La mecánica es muy sencilla. Ahora bien, la ventaja de esto es que aparte de esa modificación me permite mucho más modificaciones. Dependiendo del programa los puede poner de una forma u otra. Cambiar de tag de MP3, cambiar de extensiones, cambiar no sé qué, cambiar no sé cuántos. Sigamos con el mismo caso. Vacaciones en Mallorca. Pues bien, yo imaginaos que aparte de borrar el en, luego quiero que las vacaciones se queden en back Mallorca y todo eso junto. Entonces yo diría, a partir de la cuarta línea el cuarto carácter me lo borras incluido y me lo borras hasta el séptimo y eso me lo acortas, ¿vale? Entonces dice, vale, primero te quito el en, luego te borro esos caracteres y luego digo, vale, tercera parte quiero que me las numeres, pero que no me las numeres 1, 2, 3, 4, sino que empieces con el 25, porque lo quiero juntar con un archivo anterior que tenía 24 fotos, entonces quiero que empieces con el 25. Vale, entonces es 25, vale, 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 vale. Y además que me las ordenes, que numeres con de ABC, y dices, vale, y el hombre va sumando órdenes, hasta que tengamos el resultado que queramos, ¿vale? Y aquí podemos hacer todas las variedades que se nos ocurran y que el programa nos permita. Generalmente suelen ser bastante complicadas, o sea, complicadas no, suelen ser bastante complejo esta parte, por lo cual podemos hacer prácticamente todo lo que se nos ocurra, pero generalmente solo vamos a utilizar un 5 o 4 de ellas. O sea, nos va a permitir cambiar etiquetas de MP3, nos va a permitir cambiar tamaño de las fotos, nos va a permitir cambiar no sé cuántas cositas, pero al final pues tendremos tres o cuatro favoritas, por decirlo de alguna forma, que son las que normalmente solemos utilizar, y esto está ahí, que siempre es positivo que esté ahí, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Lo importante es eso, tenga la sección de previsualizar el archivo, para que nosotros antes de ejecutar veamos el cambio y si nos interesa ese cambio, porque no vaya a ser que cambiemos el nombre a 5.000 archivos y luego no sea lo que queremos. Entonces sería un pequeño gran problema. Como he dicho antes, hay unos cuantos, voy a colocar dos con sus respectivas páginas web, ¿no? Los dos están en castellano, por supuesto. Uno se llama Flexible Renamer, lo encontramos en una página un poquito rara, es hp.vector.co.jp, por lo cual es una de Japón. Authors va0.14.830/english/flexrena. Si ponéis Flexible Renamer en Google, pues también suele ser antes, pero bueno, os pondré el enlace directo en la página web y tiene una traducción en castellano. Y luego otro también muy conocido es el Lupus Renamer, que lo tenemos en renamelupusfreeware.org. Esta es la página más normalita, más sencilla. Son archivos muy parecidos, hay otros cuantos más, por ejemplo yo utilizo Name it your way, ¿vale? Pero bueno, este está descatalogado y por eso no lo he comentado. Pero bueno, hay unos cuantos y hay que elegir el que más os apetezca, que más os convenzca. Bueno, y esto de los programas está bien, y alguno dirá, pero bueno, esto es una cuestión bastante de cajón. ¿No hay una forma de hacerlo sin programas? Sí. Pero como siempre, vamos en este programa vamos de más fácil a más difícil. Los que ya tenemos ciertas canas informáticas, ¿vale? Es decir, que ya, pues bueno, pues hemos andado con otros sistemas operativos, llevamos desde unos cuantos añitos, en concreto andamos con MS-DOS, que es una cosita que se utilizaba mucho que antes de que saliese Windows, se caracterizaba por tener una pantalla negra y un C a la izquierda, y tenías que escribir todos los comandos. Pues bueno, los que andamos ya en esa época, nos acordamos de un comando que se llama, un comando es una instrucción, digamos, una cosa que pones y el ordenador hace lo que le mandas, un comando que se llama rein o rename, ¿vale? Simplemente escribe REN y ese era el comando. Tú ponías eso y el ordenador ya sabía que quería renombrar un archivo. Bueno, pues de aquella época existe este comando que actualmente también Windows lo mantiene. Windows tiene una consola que es la CMD famosa, que muchas veces los servicios técnicos cuando llamas es lo primero que dicen: inicio, pulse inicio, ejecutar, CMD, ¿vale? Entonces, bueno, es la consola de Windows. Y entonces esto en principio es una especie de MS-DOS, no es un MS-DOS puro, pero bueno, es una especie de MS-DOS y conserva este comando, por lo cual si sabemos manejar este comando podemos aprovechar para hacer un renombrado masivo de una forma fácil y sin aplicaciones externas, sin utilizar programas específicos. Bueno. Ahora bien, para eso hay que saber un poquito utilizar este comando. No es difícil, simplemente es pegarle un vistazo. Bien, como he dicho antes, para llamar a este comando tenemos que ejecutar en la consola de Windows. Para eso pulsamos inicio, ejecutar, y la pantallita que nos aparece escribimos CMD. CMD. No, CMD, ¿no? O CDM, como ahí
hace más. CMD, comando. CMD.
Vale, ese es, vale. Perdón, pequeño lapsus lingüe. Y bien, y entonces aquí nos aparece esa ventana con una pantalla negra, un fondo negro y un C o algo similar a la izquierda. Y eso se funciona con el teclado. ¿Cómo funciona este comando? Bien, funciona de forma muy sencilla. Escribimos ren, R-E-N, espacio, el archivo que queremos cambiar, por ejemplo, pepito.txt, espacio, y cómo lo queremos renombrar. pepito.doc, y ya está. Pulsamos ejecutar, intro, y ya no lo habría cambiado. Sin ningún misterio. Lo interesante es utilizar los comodines. Existen dos clases de comodines. El más usual es el asterisco. El botón asterisco que aparece en vuestro teclado numérico a la derecha. Y este comodín lo que nos permite es, si ponemos una A y luego el asterisco, todo lo demás lo utiliza de comodín. Nos da lo mismo que ponga ABCD, a Agapito, a Luis, a Pepe, a Juan, lo que le da igual. Todo lo que siga a la A, lo coge. Si no ponemos la A, cogería incluso todo. Pero bueno, es simplemente el principio de la sección y luego el asterisco. Y lo que es asterisco, todo lo que siga esa sección. Podemos empezar con un 1. Y todo lo que empiece por 1 lo cogería. Un 2, todo lo que cogería, empiece por 2 lo cogería. Si no vemos nada, cogería todo. Y luego es este otro comodín, que es el cierre de interrogación. Que se cogería también cualquier cosita, pero solo un carácter. Es decir, A, Agapito, le pongo A, la interrogación, y lo siguiente. Pues en vez de la G, me cogería también con J, con L, con P, con no sé qué. Pero tendría que cumplir el resto del nombre. El que más se utiliza es el asterisco. Pues es decir, el asterisco vale para todo. Lo podemos filtrar anteponiendo cualquier cosita, y entonces nos cogerá lo que empiece por esa cosita y el resto. Entonces, por ejemplo, tengo miles de documentos, ¿no?, que se llaman pepitos.txt, pepito 1, pepito 2, pepito 3, como queráis, y así hasta 500.000. si yo pongo pepito con el cierre de interrogación, me cogerá pepito del 1 al 9. El pepito 10 no me lo va a coger. ¿Por qué? Porque tendré que poner dos interrogantes. Solo me coge,
claro, ocupa dos caracteres, dos posiciones.
Eso es. Y el asterisco me cogería todo, eso es la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el comando ren? Muy sencillo. Si yo pongo ren, pues seguimos con las fotos de Mallorca, ¿vale? Pongo ren fotos asterisco punto asterisco, porque voy a poner ese apellido, que es la extensión, y le pongo luego el nombre nuevo que quiero ponerle, fotos, lo quiero llamar imágenes, pongo imagen asterisco punto asterisco y punto, y ya me habría renombrado todos los archivos de esa forma, ¿vale? Pero bueno, hay que conocer lo que os digo, el comando ren, que así dicho, pues puede ser un poquito, uy, me he perdido, es verlo como una vez, verlo dos veces y enseguida se coge, o sea, no es demasiado complicado. Si tienes cualquier cosa, pues para eso estamos, para resolver dudas. Sin más.
Muy bien, me estaba pensando, según te estaba escuchando, digo, me parece a mí que cuando acabe de hablar Mortanauta va a necesitar por lo menos un tanque industrial de agua para poder echar un traguito, porque llevas un buen rato hablando y hablando y hablando, ¿eh?
Y ya le pego un trago mientras está hablando tú.
por eso. Me imagino que hay que aprovechar, porque desde luego nos has contado un montón de cosas y, bueno, pues todo continuo y de una forma muy bien explicado. Así que ya por lo menos pues tenemos una idea de cómo poder renombrar, ¿no? Cómo poder renombrar archivos de una forma pues completa y de una forma automatizada, para no tener que ir, como decías al principio, uno por uno cambiando el nombre, que sería una labor pues muy tediosa, ¿no? Demasiado tediosa, dependiendo del número de archivos que haya, pero sí que puede ser, quizás no un uso habitual, ¿no? Porque todos los días no suele hacer falta.
A ver, sobre todo son con las fotos de vacaciones. Porque, bueno, eso, lo que es los archivos de mis documentos y cosas, normalmente pues tenemos 10, 15, al fin y al cabo, pues bueno, es cuestión de ponerse y enseguida lo haces, ni siquiera te rompes la cabeza muchas veces, pero si con fotos de vacaciones, que al fin y al cabo se juntan unas cuantas, pues sí que viene muy bien, ¿vale? O bueno, yo, claro, yo tengo diferentes necesidades y entonces a mí se me juntan muchos archivos, entonces sí utilizo estos renombradores masivos. O muchas veces el comando ren, bueno, porque soy yo ya un veteranito en estas cosas, pero el usuario normalito, salvo en ese caso de las fotos de vacaciones, que sí he visto que se juntan a veces miles tranquilamente, usuarios, estamos hablando de usuarios normales, de la gente de la calle, que se juntan con miles de fotos y quiere renombrarlas y dices, chico, palmadita en la espalda, ponte con ello, ¿no? Pero bueno, pues sí que es una cosita que Windows, yo creo que aquí podría mejorar bastante.
Bueno, pues vamos a dejarlo así, porque has tenido un buen rato, ya el tiempo se nos va para esta sección, así que terminamos recordando cuál es la dirección de correo electrónico para poder participar, para poderte hacer llegar cualquier consulta.
f1@enredando.net.
También se puede participar, como no, a través del foro de Enredando en nuestra página web y a través del buzón de voz. Muchísimas gracias, Morta, por todo lo que hoy nos has contado. Te esperamos en 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos adelante. Ahora es el momento, como todas las semanas, por supuesto, de hablar de software libre, como siempre, con buena compañía, la de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Bienvenido a tu sección. Esto no te lo habían dicho nunca, ¿no?
Sí, creo que alguna vez. Es que en tantos programas se ha dicho de todo ya. Es muy difícil aquí innovar y decir algo bueno, eso ya he dicho.
Por eso.
Se ha dicho todo ya.
A mí me ha gustado, me gusta eso de decirte bienvenido a tu sección, porque es como decir bienvenido a casa, que en fin, pues es la tuya, pero en fin, que está bien que te lo digan, ¿no?
Sí, está bien, está bien.
Me estaba acordando de esto de que te den la bienvenida a tu propia casa, y me estaba acordando de un amigo mío que me decía que bueno, pues se compró un día un perro y lo tenía pues fuera, tenía un pequeño jardincito y tal, ¿no? Y hablando del perro y tal, y me decía, bueno, yo estoy contento con tenerlo, me decía él, porque es que cuando vengo a casa es el único que se alegra de verme.
Qué triste es eso.
Así me lo decía.
Pobrecito.
Dices que
pobrecito.
Cuando no estaba el perro, entrabas por la puerta de casa a la noche y estaban pues los hijos, la mujer y tal, y, hola, he llegado, y cada uno a lo
nadie
suyo.
Ni caso.
Y nadie ni caso, eso es lo que me decía. Dice, nadie no hace ni caso. Y dice, el perro, joder, pega unos botes, se pone contento que te ve y tal.
Y empieza a lamer, sí, está.
Y
sí,
por eso.
Se alegra de verte.
Me ha recordado, ¿no? Cuando has dicho lo de, pues bienvenido a casa, pues esto es algo parecido, ¿no? Que no es muy común, ¿no? Que
a mí, mientras tú no me bebes la cara, yo...
Eso te iba a decir, ponte que te voy a dar un lametón, ya verás.
No quiero, me niego.
Bueno, pues lo dicho, estamos en la sección de software libre, vamos a ver, ¿qué nos vas a contar esta semana?
Vamos a hablar de temas relacionados con el mundo del software libre, GNU Linux, y entre otras cosas solemos dar voz, por supuesto, a los oyentes que nos mandan sus correos, sus mensajes de audio cuando los mandan, que está muy bien. En este caso tenemos un correo electrónico de Luis Miguel, este oyente nuestro que tiene nombre de cantante, de Madrid, y que ya nos mandó un mensaje hace unas semanas preguntándonos con problemas que tenía para virtualizarlo, arrancarlo con Wii, o sea, para poder funcionar con el sistema Wii para un Ubuntu, que se trata del sistema que existía, para poder ejecutarlo desde el propio Windows sin tener que crear una partición en un sistema Ubuntu, que bueno, que es un software que ya, la verdad es que en bastantes web lo dan ya por finiquitado, porque no, dicen que no, y entre eso y los problemas que ha tenido con Windows 8, pues como que ya ese software, creo que además es en esta nueva versión que ha aparecido en Ubuntu, la 14.04, esta última que es reciente del mes pasado, ya no viene con, según tengo entendido, no viene ya con el sistema Wivi este de arranque para poder ejecutarlo desde el propio Windows en una distribución GNU/Linux sin necesidad de crear la propia partición. No es lo mismo que un virtualizado porque arrancas uno u otro, pero tampoco es crear una partición a propósito. Bueno, pues en concreto pues habla de este oyente nuestro, Luis Miguel, dice, en primer lugar, de comentarte que después de escuchar el programa, el último programa, decirte que fui yo el que tuvo problemas con VirtualBox por algo relacionado con la tarjeta de vídeo, y dice que de momento no ha probado la nueva versión, que no tardando mucho lo hará, y dice que le gustaba cómo funcionaba con Windows 7. Este es el que se compró el ordenador y que no se dio cuenta hasta que no estaba en la caja que venía con Windows 8, la caja de pagar del establecimiento, que no se dio cuenta que venía con el portátil con Windows 8. Y dice, bueno, sigue diciendo, estoy haciendo pruebas con VMware en su versión 6 y creo que tiene un enorme potencial. De momento sí he conseguido ver Ubuntu dentro de Windows 8.1, que he visto lo visto, hasta ahora me parece hasta magia. Seguiré haciendo experimentos con VMware y ya os contaré cosas más relevantes. Bueno, ya me parece muy bien que siga haciendo experimentos con VMware, pero VMware no es software libre, con lo cual no entra dentro de esta sección. Si le parece interesante, pues adelante, pero no entra dentro de nuestra sección, porque VMware es un software privativo, no software libre. Como VirtualBox, sin embargo, sí lo es software libre. Sigue diciendo en el mensaje, dice, en cuanto a mi problema para crear accesos directos, os comento la solución por si os puede servir. Eso está bien, esto está bien. Un oyente que plantea una consulta y luego contesta en un mensaje dando ya la solución.
Así da gusto, ¿no? Alguna vez ya lo hemos visto en alguna ocasión, ¿no? El que te plantea la duda y luego seguido te pone la solución y dices, mira.
A veces en el mismo mensaje y otras veces al cabo de unas semanas que dice, he encontrado la solución para esto y es así, y explica, oye, de maravilla.
Desde luego, hacer adivinanzas con él sí que es una maravilla.
Te quita todo el trabajo, fue una maravilla esto. Bueno, pues la solución es esta, incluso comentarlos para todos los oyentes. Aquí estamos comentándolo para todos los oyentes. Dice, supongo que esto valdrá no solo para Ubuntu sino para otras distribuciones de Linux, ya que supongo que la estructura de ficheros del sistema operativo es la misma. Se trata de algo tan sencillo como entrar en el administrador de archivos de GNU Linux en los directorios /u/urs/sare/applications. Sigue diciendo, aquí se encuentran todos los accesos directos creados por los programas en la instalación. Se busca y se selecciona con el botón derecho del ratón y se elige la opción de enviar al escritorio. En mi caso desktop, ya que era una versión en inglés, en pendrive, que no hubo dios de ponerla en castellano. Bueno, tanto si pone escritorio, si no, pues enviar a desktop. Desktop, escritorio es lo mismo, simplemente en castellano o en inglés. Sigue diciendo, incluso abriendo esta carpeta en una ventana y otra con la carpeta del escritorio, deja seleccionar varios a la vez y lanzarlos al escritorio. Y finaliza diciendo, pues un saludo a todo el equipo de Enredando. Pues un saludo para ti, Luis Miguel. Muchas gracias por tu mensaje, por esa solución que das al problema de crear los accesos directos en el escritorio de Ubuntu. Pues hay que encontrar esa solución en esta carpeta urs/sare/applications, y que dice que ahí encuentra todos los accesos directos creados por los programas que están instalados, y al buscar ahí y seleccionar con el botón derecho, él se tiene esa opción de enviar al escritorio o desktop, también depende de la versión. Puede aparecer de una manera o de otra. Bueno, es una cosa que yo no había comprobado que se podía hacer así, y efectivamente ahora sí lo he podido constatar que es un sistema pues para poder hacerlo de una manera pues bastante sencilla, y agradezco mucho pues esta aportación que hace Luis Miguel. Ahora podemos pasar a otro tema.
Venga, adelante.
Vamos a ver, vamos a hablar ahora de algo relacionado con la programación. Vamos a hablar de CodeBlocks. Y que no tenemos que confundirnos con CodeBlock, es otra cosa diferente. CodeBlocks es un entorno de desarrollo integrado libre y multiplataforma para el desarrollo de programas en lenguaje C o C++. Está basado en la plataforma de interfaz gráficas llamada WX Widgets, lo cual quiere decir que se puede usar libremente en diversos sistemas operativos. Y tiene este software, CodeBlocks, está bajo la licencia pública general de GNU, que es la famosa y la muy conocida GPL. Esto surgió debido a que DevC++ es un IDE, es un entorno de desarrollo para los lenguajes C y C++, y que está creado en Delphi, y de ahí surgió la idea y la necesidad de crear un entorno de desarrollo hecho en los lenguajes adecuados, C y C++, y con esa motivación pues se creó CodeBlocks. Es un proyecto que está bastante relacionado, por lo que yo entiendo, también soportado, tiene bastante apoyo de Google, entre otros, y bueno, en la historia, pues, vamos a hacer un poquito de historia. Después de liberar dos versiones candidatas para la versión final, desde el año 2005 y el 25 de octubre de 2005, en vez de crear la versión final, los desarrolladores del proyecto decidieron no hacerlo y comenzaron a añadir algunas características nuevas. Con lo que la versión final empezó a ser pospuesta, y bueno, pues la primera versión estable fue liberada el 28 de febrero de 2008, mira, el último día de febrero. No sé si era bici esto, pero bueno, en principio creo que era el último. La última versión que estable que hay disponible es la 13.12 y ha sido lanzada el 27 de diciembre de 2013, o sea, hace 3 meses, relativamente poco, hace unos meses. Y bueno, pues es un software para facilitar la programación en lenguajes C y C++, y que funciona en múltiples plataformas, en diferentes sistemas operativos, y que nos va a permitir pues hacer nuestros pinitos en C y C++, por supuesto, para manejar algo, un software de estas características, lo conveniente es tener unos conocimientos de C y C++, es el orientado a objetos, el lenguaje C orientado a objetos, pues para poder sacar todo el partido a un software de este tipo, ¿no? Y poder hacer nuestras aplicaciones. Pero es interesante que haya un software libre que nos va a ayudar a hacer estas, a ayudarnos a hacer estos desarrollos de nuestras propias aplicaciones en estos lenguajes de programación. Uh-huh. Hay una información muy interesante en la Wikipedia, y que por supuesto va en esta dirección, varias notas del programa en la página de Enredando, pero bueno, la voy a comentar aquí. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/CodeBlocks. CodeBlocks. CodeBlocks. Uh-huh. Pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Vamos a hablar de qué vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de TLP. De TLP. Uh-huh. O lo que es lo mismo, gestión avanzada de energía. Con TLP conseguiremos alargar la vida de la batería de nuestro portátil con GNU Linux, ya que se trata de una herramienta de gestión avanzada de energía para GNU Linux que realiza ajustes en la manera como el hardware de un equipo consume energía y la optimiza para que la batería de un portátil pues dure más tiempo. Si hay algo que todos buscamos en nuestros dispositivos portátiles es tener una buena autonomía, esto es que la duración de la batería del equipo o sea lo máximo posible, ¿no? La gran mayoría de los portátiles tienen baterías que no duran mucho más de 4 a 6 horas, dependiendo del modelo, por supuesto, y del número de celdas y todo eso. Y bueno, pues y si da la casualidad de que se nos ocurre utilizarlas pues, para jugar o editar vídeo, pues la cantidad de tiempo que tenemos disponible para poder utilizarlo se reduce bastante. El sistema operativo y la manera en que este maneja la energía también es un factor importante, ya que las diferentes partes del hardware de un equipo consumen energía de forma de diferentes maneras, ¿no? Algunas partes de algunos hardwares consumen más que otros, y la eficiencia con la que lo hacen pues dependen del sistema operativo, del software. Este tipo de cosas puede resultar complicadas y tampoco contamos con muchas herramientas que nos ayuden sin exigir conocimientos técnicos muy altos para ajustar pues frecuencias del procesador y otras cosas pues que asustan a la mayoría de los usuarios. Para eso existe este software llamado TLP, pues creado especialmente pues para conseguir eso, porque muchos usuarios que se cambian de sistemas Windows a GNU Linux, una de las preguntas que se suele hacer es si la batería rinde menos o igual antes de la migración. En muchos casos hay personas que tienen un rendimiento inferior de la batería, y también pues hay gente que dice lo contrario, ¿no? Si estamos en el primero de los casos y queremos mejorar la autonomía de nuestro portátil, podemos hacerlo de manera sencilla utilizando la herramienta de gestión avanzada de energía TLP. TLP nos ofrece unos beneficios de un programa avanzado que optimiza la gestión de energía de nuestro equipo y no tenemos que entender los detalles técnicos, ya que viene preconfigurado para sacarle el mayor jugo a nuestro equipo, y que bueno, que solamente tengamos que instalarlo y olvidarnos del resto. Aún así, este software TLP es bastante configurable y nos permite editar los parámetros de configuración si tenemos los conocimientos, si sabemos los las configuraciones de nuestro hardware, ¿no? Pues que admite nuestro hardware, pues podemos personalizarlo. Aunque con las opciones por defecto es bastante, bastante sencillo. Hay una información muy interesante que he encontrado en la página de Vitela, de la que me he hecho eco, en la que hablan de este software TLP, un software que me parece interesante, pues sobre todo para la gente que utiliza portátiles, y que bueno, yo recomiendo que lo prueben pues en sus distribuciones GNU Linux, y que comprueben si las baterías efectivamente pues les duran más tiempo, que es interesante pues siempre disponer de más tiempo de duración de batería. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
¿Qué tenemos? Vamos a hablar de mate. Y cuando hablo de mate no me refiero a la hierba esta que se hace en Argentina, que se toma como si fuera un té con la bombilla y todo esto, con el mate, que también se llama mate, el recipiente donde se toma, sino un software, ¿y por qué hablo de él? Pues porque está disponible hace ya unos meses, está disponible la nueva versión 1.8. Si somos fans de Genome 2, estamos de enhorabuena porque este software pues sigue vivo, y hace aproximadamente un año de desarrollo, acaba de ser lanzado hace poco, hace pues un mes y algo, la versión 1.8. ¿Cuándo ha sido lanzado? 4 de marzo, pues sí, hace un mes más o menos, un poco más de un mes. Bueno, pues los principales cambios de esta versión Mate 1.8. Vamos a hablar un poquito de qué consiste Mate, primero de todo, antes de hablar de los cambios. Es un ambiente de escritorio derivado del código base de Genome 2, que actualmente ya no se sigue desarrollando, y el nombre proviene efectivamente, como he comentado ya al principio, de la yerba mate, que es una especie de acebo, una planta nativa de Sudamérica. Sobre todo se utiliza en Argentina, la planta, y Uruguay, y Paraguay, por esa zona. Chile no estoy seguro. Bueno, si hay algún oyente chileno ya me corregirá, porque no estoy seguro si allí se consume el mate. Y bueno, pues es una bebida muy popular en el gigante, pues llamada mate. Y el nuevo nombre fue necesario para evitar conflictos con los componentes de Genome 3. Ya que cogieron el código de Genome 2 y lo cambiaron, pues lo llamaron mate para no seguir llamándolo Genome. Esta última versión 1.8, pues como comentaba ya, fue lanzada el pasado 4 de marzo, y la primera versión inicial se lanzó el 19 de agosto de 2011. Y ahora sí vamos a pasar a comentar un poquito. Bueno, sobre todo este escritorio, perdón, este escritorio yo lo he llegado a conocer por Linux Mint, ya que viene con la posibilidad de descargárselo en versiones con escritorio Cinnamon, que es el canela también, traducido es canela, Cinnamon, o el mate, el escritorio mate, que es el otro tipo de escritorio. Hay varios, algunos más, pero bueno, los que me llamaron a mi atención en su momento en Linux Mint eran estos. Y bueno, es como como llegó a mi conocimiento. Vamos a hablar ahora, estábamos hablando hace un momento de los cambios. Tiene mejoras en varios apartados. En concreto uno llamado caja, que es el gestor de archivos, que ahora permite utilizar unidades IEC en lugar de las unidades SI, e implementa una opción de menú contextual de la vista de búsqueda para abrir el directorio en el que se encuentra el archivo que se busque. Marco, que es el gestor de ventanas, estrena pues en varias posibilidades, pues como una ventana snapping, lo que es arrastrar las ventanas a un borde de la pantalla para fijarlas bien a los lados y ver y maximizarlas cuando se arrastran al borde superior. El panel añade soporte para combinaciones de teclas con MetaCity en el diálogo de ejecución y el menú principal, así como una barra de progreso para el diálogo de cierre. El centro de control añade soporte para utilizar MetaCity como gestor de ventanas, y bueno, de ahí los cambios mencionados en los que hemos mencionado hace un momento. Tenemos el Edge of Mate, el ojo de Mate, que es el visor de imágenes, que introduce una característica para la representación de diapositivas de manera aleatoria, que eso no tiene la versión anterior. Engrama, que es un gestor de archivadores, que mejora su integración con caja con la opción de extraer aquí. Este es el programa para, el descompresor de archivos comprimidos, ¿no? Formatos de compresión, pues puede ser zip, puede ser RAR, etcétera, algunos otros. El salvapantallas también muestra fecha y hora en la pantalla de bloqueo. Y alguna pequeña cosa más por ahí, incluyendo, por supuesto, muchas correcciones de errores y limpieza en el código de las librerías, de las bibliotecas en las que se basa el escritorio, y en sus planes pues tiene previsto el salto a las librerías GTK 3 a medio plazo. Pues bueno, es interesante pues el que sea usuario de Mate saber que esta nueva versión está disponible. Si tiene una distribución que lo implemente, pues seguramente ya creo que a estas alturas ya se habrá actualizado y dispondrá de las mejoras y las ventajas de esta nueva versión de Mate, versión 1.8. Este 1.8, este escritorio, pues basado en Genome. Uh-huh. Una información interesante que he encontrado sobre Mate está en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/mate, pero todo en mayúsculas. M-A-T-E, Mate. Y bueno, y esto es todo lo que tenía preparado para hoy.
Uh-huh. Bueno, que no es poco. Nos has contado un montón de asuntillos, ¿eh?
Relacionados pequeñas cositas, unas cuantas de ellas, sí.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí llega la sección de software libre por esta semana y, por supuesto, os animamos a que escribáis como Luis Miguel, aunque, bueno, pues esperamos que la próxima vez se anime y llame al buzón de voz, nos llame por teléfono y nos deje grabado su mensaje para poder escucharlo. Y como siempre, y además lo ha recalcado Miquel, pues nos gusta más esa forma de participación, ya que, bueno, pues la radio queda más bonito, ¿no?, en voz, vuestra participación. Así que vamos a recordar las formas de participar. Además del buzón, en el 944833009, podéis hacerlo a través del correo electrónico en la siguiente dirección.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto, podéis participar también a través de nuestra página web. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos ya dispuestos en este tramo final del programa a repasar las noticias, las más importantes que han acontecido en estos últimos 7 días. Y empezamos hablando de Bill Gates, que apoya una potencial venta de la división Xbox de Microsoft. La verdad es que siempre se ha sabido que Bill Gates no era muy juguetón. Y ahora, pues el cofundador de Microsoft apoyaría la venta del negocio Xbox, si así lo decidiera el actual CEO, Satya Nadella. De todas formas, pues ya han llegado informaciones publicadas en distintos medios vinculados al mundo del videojuego, por el cual, pues parece que Microsoft no está en esa intención, aunque Bill Gates pues haya hecho esa sugerencia, desde luego parece que no va a ser tenida en cuenta. Hemos sabido también que Apple, Facebook, Microsoft y Google, los cuatro, han anunciado que actualizarán sus políticas de servicio para notificar a los usuarios de las solicitudes del gobierno para acceder a sus datos. Esta misma política fue anunciada por Yahoo en julio del pasado 2013 y alertarán sobre la vigilancia de la información por parte de las autoridades. Pues tiene mucho que ver con las filtraciones de la NSA, lo que Edward Snowden puso sobre la mesa. La verdad es que tiene un pero, que es que la verdad, no sé, cuando han hecho este anuncio, parece que se queda todo en agua de borrajas, porque claro, si no deja la autoridad norteamericana alertar al usuario, dice que nosotros notificamos a los usuarios las peticiones legales cuando es apropiado, a menos que estén prohibidas por orden o ley judicial. Bueno, pues yo creo que cuando el gobierno pida alguna de estas cuatro datos sobre usuarios, seguramente que es porque hay alguna investigación en curso, con lo cual pues da la sensación de que todo este anuncio que ha llegado esta semana pues tampoco va a ir muy lejos, porque ya dicen que hay una excepción, y es que si lo piden por orden judicial, pues que entonces no notificarán. Entonces, pues ¿para qué sirve? Vamos, es como no anunciar nada o como intentar quedar bien con los usuarios, no sé. Internet tendrá 3.000 millones de usuarios en todo el mundo a finales del 2014. Esto crece y crece, y es que el 40% de la población mundial utilizará Internet a finales del 2014, lo que supone que el número de usuarios de Internet alcanzará los 3.000 millones. Por otro lado, la penetración de la banda ancha alcanzará el 32%, lo que se traduce en 2.300 millones de abonados en todo el mundo también a finales de año, según los datos dados a conocer esta semana por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. En cuanto a la banda ancha móvil, la penetración llegará al 84% en los países desarrollados frente al 21% en los países en vías de desarrollo. Hablamos de Telefónica, nos hemos quedado con la boca abierta esta semana porque Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones comercializará energía eléctrica. Sí, sí, habéis oído bien. Telefónica comercializará energía eléctrica a grandes clientes funcionando de este modo como un distribuidor eléctrico más. La filial de la multinacional podrá comprar y vender energía eléctrica sin ningún tipo de límite, además de poner a disposición de los grandes clientes servicios energéticos gracias a la ampliación de su objeto social. Según las fuentes a las que, bueno, pues han tenido acceso, Telefónica va a poder comprar energía a terceros y después pues comercializarla. Por lo tanto, pues es un negocio que ya lo ha pensado, que lo va a dirigir exclusivamente a los grandes clientes. El iWatch de Apple, el reloj de Apple, va a aparecer a finales del 2014. Eso es lo que se espera, según la web China Times, que cita fuentes de la cadena de suministro. De acuerdo con esta información, Apple está usando sensores miniaturizados especiales y procesadores diseñados especialmente para conseguir un iWatch delgado y pequeño. Se va a conseguir un diseño, pues, evidentemente cómodo para poderlo llevar en la muñeca y, en fin, pues parece que ya para finales de este año lo podremos ver. Y terminamos diciendo que el mercado de los ordenadores creció en un 15% tras un primer trimestre, en este primer trimestre, después de 3 años de caídas. Así que 3 años de caídas en la venta de ordenadores, y en estos 3 primeros meses del año ya presenta una señal positiva.
La informática que se escucha.
Y nos vamos, como siempre, con buena música. Te recordamos nuestra página web en www.enreando.net. Puedes contactar con nosotros también a través del buzón de voz en el 944833009. Los 7 días de la semana, 24 horas al día, siempre a tu disposición para que nos dejes tu mensaje grabado y, por supuesto, a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Nos vamos con un track, nos vamos con una música que nos llega desde el Assembly. Desde el Assembly, esto sonaba en el año 2005, se presentó a concurso en esta parte informática este track. Pues lo presentó exactamente, un momentito que os digo el nombre del compositor, de la persona que lo escribió, Adam Zero. Se titula Bluebird, pájaro azul. Con esta música, con este track, te ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡A enredar con la tecnología!